In nome del Padre, del Spirito Santo, amen. Io si salve Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Bendita è la vostra mujeres, sempre benedetta il frutto del tuo vientre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, ruega per noi peccatori, ora e nella hora di nostra morte. Amen. Ven Spirito Santo, llena los corazones tus fieles.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Via tu Spirito saranno creati. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Vuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Vamos a escuchar. Reconozcan sus pecados unos ante otros y rezan unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder. Con tal de que sea perseverante. Elías era hombre inmortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta un pecador de su mal camino salva su un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Palabra de Dios. Este es el pasaje de Santiago, capítulo 5, versículo 16 a 20. Si cada uno tiene alguno de sus pasajes que le gusta más, este pasaje siempre me tocaba por varios años. Porque dice, un hombre como Elías podría determinar el tiempo. Si va a caer la lluvia o no. Es muy interesante. Se ve eso también en el diario de Santa Faustina, donde estaba a punto para caer una lluvia muy fuerte. Ella rezó y Dios decidió de no dejar caer la lluvia. Nosotros podemos determinar si llueve o no. Más aún, porque nosotros vivimos después de la Santa Misa. Cuando Santiago estaba escrito, la Misa estaba a punto para ir formando la Iglesia Primitiva. Pero hay que tener fe. Es decir que más santos que somos, más poder tiene la oración. No puede ser más claro que esto, ¿no? Si somos santos, la oración es fuerte. Pero si nosotros somos mediocres, bueno, algo va a pasar, ¿no? Es decir, que el océano uno puede ir y sacar 2 gotas, pero el océano es inmenso. Dios es más inmenso que el océano. No, todos los océanos, ¿no? Pacífico, Atlántico, ¿no? Antártica, Indiano, hay varios océanos. Nosotros sabemos somos del Pacífico, pero ¿de dónde vengo yo? Atlántico. Sí. Atlántico es donde va New Jersey o New York, donde yo vivía. Yo iba a veces Hablo en el Atlántico para nadar. Sí, es enorme, es enorme. ¿Cómo?
Es frío.
Sí, pero sí, especialmente ahorita, ¿no? Pero usted es una mujer muy valiente, podría lanzarse, ¿no? Y yo veo una conexión entre ese pasaje bíblico la oración del justo y de regresar en pecador. Dice que el que regresa en pecador salva su alma y expía a una multitud de pecados. ¿No? La traducción en español en este libro está mal hecho, ¿no? Porque dice salva un pecador, mientras en inglés dice salva a sí mismo. Muy diferente, ¿no? Salva un pecador es muy genérico, ¿no? Salva a sí mismo, es muy personal. Y expía, si no saben muy bien español, el verbo expiar significa reparar, ¿okay? Pagar por. Expiar multitud de pecados. Salva su alma en menos tiempo en purgatorio, ¿no? De 500 años, a veces 50 días, muy diferente, ¿no? Okay. Las intenciones de Padre Lorenzo en la Santa Misa fueron muy buenas, dado que estamos hablando de la oración. Rezaba Papa, que ya cumple 6 años hoy, y la instauración oficial fue la fiesta de San José. Sería 6 días. Porque lo que pasa es lo elige y después lleva un poco de tiempo para hacer público su instauración como sumo pontífice. San José, buen día, ¿no? Yo te de rezar por los sacerdotes y obispos. La iglesia está pasando por una etapa muy difícil. Pero no tengo doctorado, pero siempre estoy estudiando más la historia de la iglesia, porque yo pienso que, no digo que es la parte más importante, pero si no conoce la historia de la iglesia, uno es manco o tiene un ojo, ¿no? Pero uno conoce la historia, ejemplo, un mexicano debería conocer un poco la historia de México, ¿no? Si usted saca su ciudadanía, tiene que saber algo de Abraham Lincoln y George Washington, algo. Esos son los dos presidentes más importantes, según la mayoría, ¿no? La mayoría, sí. Bueno, George Washington, nadie niega que es el padre fundador. Nadie niega que él es nuestro papá en el país, ¿no? Lincoln lo defiende porque había abolido la esclavitud. Sí, Emancipation Proclamation, 1861, si ustedes son expertos en la historia americana, ¿ok? Voy a darles una interpretación histórica de ver que siempre había problemas en la iglesia. El Papa Urbano sexto, yo pienso fue, él tenía, tenía una visión de la iglesia. Y eso fue en el siglo XII, pasando el siglo XIII. En la edad escolástica, si ustedes conocen su filosofía bien. Entonces, él veía que la iglesia estaba derrumbando. La iglesia estaba mal, estaba muy mal. Tal vez peor que ahorita. Y que vio, él vio la iglesia, la basílica de San Pedro, derrumbándose. Y justo en ese momento vio la salvación de la iglesia mediante dos pilastras. que estaban subiendo. Pero los pilastres no eran hechos de cemento, ni arcilla, ni piedra, en dos personas. Y uno era en español, era otro italiano. El español se llamaba Domingo Guzmán. Y el otro era un chaparrito de menos que 5 pies, de más o 4. Era muy pequeño, un chaparrito. Su apellido era Bernardone. Nosotros lo llamamos Francisco. Entonces esos dos subieron para sostener la iglesia. Todos ustedes que son expertos en la historia van a saber que en la época del siglo XII y XIII, ¿cuáles fueron dos de las fallas más grandes? Uno era el materialismo, que existía materialismo hace 800 años también, donde había clérigos o personas dedicadas a la iglesia, afanándose para acumular dinero, herencia, ¿no? Porque también los clérigos a veces le dieron dinero, ¿no? En el tiempo de San Francisco, lo que valía más que dinero era terrenos, ¿no? Terrenos y ganados tenía, bueno, prácticamente más valor que tener el dinero, ¿no? Y daban a veces a sacerdotes monjes terrenos enormes, ¿no? Eso significa riquezas. Con riquezas siempre hay tentación porque el afán por dinero es a raíz de todos sus pecados. Y otro fue que había clérigos, sacerdotes ordenados que eran, bueno, hay que decirlo de verdad, muy ignorantes. No es que no sabían nada, pero muy ignorantes. Entonces, tener en la iglesia materialismo, ignorancia, era concubinado también, había problemas con la lujuria, eso siempre existe, ¿no? El diablo de la lujuria no hace vacaciones nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dios hizo surgir dos personas para remediar esos dos males. Francisco, ¿qué hizo? Francisco escogió la pobreza. Una vez alguien dijo que te veo muy contento, estás enamorado, dijo sí, con la dama pobreza. Esa fue su novia, escogiendo la pobreza. Y es interesante porque Francisco no vino de una vida miseria. San Francisco no era un homeless viviendo bajo un puente al principio. Venía de una familia muy rica. Su papá sería el jefe de Nordstrom. ¿Conoce Nordstrom? Sí. Su papá vendía ropa muy elegante. Y él se vestía con mucha elegancia. Y esa fue su tentación mayor, era le gustaba ser elegante, ostentoso, ¿no? Donde quería mandarse la parte y todo el mundo mirarlo como el hombre más elegante, guapo en Asís, ¿no? Pero él escogió una pobreza, una pobreza regresando al templo de Jesús, ¿no? Donde quería vivir desprendido completamente de todo. Y al final de la vida de San Francisco, hablar de la santa indiferencia, él era ciego porque lloraba tanto por sus pecados, tenía mucho problema con la salud, tenía las llagas de Cristo, se llama la estigmata. Fin de cuenta, su cuerpo fue como una Und wir sehen das Kastell, was in Jerusalem machen. No? Entonces, ¿qué hizo? Él introdujo la iglesia, una iglesia pobre. Y nunca la historia de la iglesia había multiplicado a frailes y sacerdotes en número tan abundante que en la vida de San Francisco. Hasta hoy día los franciscanos son número uno en números. Luego siguen los jesuitas, luego los salesianos. Okay? Franciscanos número uno. Luego siguen los jesuitas que tienen menos y salesianos tienen bastante también, pero no tanto. ¿No? Tanto que los franciscanos, si ustedes son expertos en la espiritualidad, saben que tiene tres órdenes. ¿Lo saben, María? ¿Cuáles son? Ok, algunos saben, pero tiene tres órdenes. El orden fundado por San Francisco, el orden femenino de Santa Clara, el tercer orden de los laicos. Mis padres eran franciscanos, cuando yo era chiquito. Una familia de muchos niños eventualmente, pero eran franciscanos, tenía que llevar la cuerda, iba a las juntas, tenía que seguir el carisma, ¿no? Y ellos, el tío de mi papá era un doctor, su nombre era Felipe Drulard, descendencia canadiense, francés. ¿No? Y yo pienso ahorita ya es beato. Un hombre que se llama Solanus Casey, que era franciscano de Michigan, no Michoacán. ¿Eh? Y mi tío tenía, él era el guía espiritual de mi tío, el tío de mi papá. Y dijo que mi tío abuelo, se dice, ¿no? Tío de mi tío abuelo, era doctor y tenía dolor de cabeza y él fue a hablar con Solanus Casey, beato ahorita, y él dijo a mi tío abuelo que no iba a sanar y murió de cáncer a los 28 años, cáncer del cerebro, ¿no? Es interesante que mi tío abuelo fue guiado por un santo, ¿no? Me siento honrado que puede ser que mi tío abuelo, que era el tío de mi papá, nunca se casó, quería dedicarse a ayudar a los pobres, ¿no? Dios se los llevó rápido. Casey era un franciscano. Entonces hay tres órdenes. Orden masculino, femenino y laicos. Ya en los franciscanos masculinos tiene varias ramas también, hay capuchinos y hay varias ramas, que Colby era franciscano. María San Francisco, él no quiso que los franciscanos tuvieran muchos estudios y no vivieran una vida muy simple, pero al final de su vida tenía que cambiarlo. Y durante su vida vivía con él dos hombres muy santos. Según algunos, tal vez el más famoso predicador en la Iglesia Católica, que por supuesto San Antonio de Padua vivía en el mismo tiempo. No era italiano, era portugués. Todo el mundo piensa que era italiano. Trabajaba pero él nació cerca de Lisboa. Okay? Su título fue Martillo de los Herejes, porque daba martillazos a los herejes, ¿no? Y su lengua todavía es incorrupta, después de 800 años. La razón, la predicación, la elocuencia, ¿no?
¿Hasta los animales le
oyen? Sí. ¿Y quién fue el otro famoso que lo seguía, Silvia?
Ay, no me acuerdo.
San Buenaventura. Okay, de San Buenaventura, ok. De San Buenaventura. ¿Sabe por qué se dice San Buenaventura? Porque al nacer casi murió. Y un hombre dijo, que buena fortuna, es italiano, por Buenaventura. Y era San Francisco que estaba presente al nacimiento de él. Y él era el que seguía a San Francisco como el padre general. Sí, el doctor místico, San Buenaventura. En ese tiempo había muchos problemas en la iglesia, pero ¿ven los santos que viven en el mismo tiempo?
Sí.
¿Podría decir otro santo que vive en el mismo tiempo que Santo Domingo? Pero si San Francisco llevaba la iglesia de entender que la iglesia no se forma en clérigos con mucho dinero viviendo una vida de lujo, sino caminar con Jesús, pobre, casa obediente.
¿Eso fue antes de Santa Catalina de Siena, en
1600? Sí, ella es 200 años más tarde.
Más tarde, sí. Okay.
Y ella fue la persona más importante en el siglo XV.
Siglo
XV. Varios de ustedes oyeron el nombre de Catalina de Siena, ¿no?
Sí.
Era una de 25 hijos.
Sí.
Tenía una gemelita, era la última. Ella es su hermana, 25 hijos, ¿no? Uno lee la vida y hay una calle de rodillas, sí, de ver la presencia de Dios, ¿no? Es casi como San Juan Bosco. Pero era analfabeta. El doctor de la iglesia. Analfabeta. Pero tenía un maestro, su maestro era el Espíritu Santo, ¿lo conocen?
Sí.
Pero era la persona más influencial porque había tres papas al mismo tiempo. En Avignon, ella tenía que llevar al Papa a Roma. Pero una mujer increíble. Son hombres que iban a la guillotina, ella estaba animándolos y cortaba la cabeza, salpicándola con la sangre de ellos, ¿no? Una mujer fuera de serie, ¿no? Sí, no, una ley de la vida de ella se queda con la boca abierta, ¿no? Pero su apertura a Dios, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál fue el otro fallo en la iglesia? Había ignorancia. ¿Qué hizo Dios? Ok, Francisco para dar, pone hincapié en la importancia del desprendimiento. El modelo es siempre Jesús. Ok, Jesús vivió Jesús vivió la mayor parte de su vida en Nazaret, ¿no? Con José y María. Pero 30, 33 años, Jesús no tenía una casa fija. Como un homeless, ¿no? Un predicador itinerante predicante por Galilea, pero no tenía una casa. No me creen, oigan la palabra de Jesús. Los pájaros tienen sus nidos, las aves sus guaridas, pero el hijo del hombre no tiene donde poner su cabeza. No tenía una casa fija, como nómade. Ese sería el ejemplo de Jesús que Francisco quería seguir más o menos. Entonces la ignorancia fue, ¿cuál fue el remedio? Santo Domingo. Selvig se acuerda estudiando, había los albajenses que vivían en ese tiempo, ¿no es cierto?
Sí,
padre. Sí, padre, sí. Fue una secta religiosa difundiéndose en toda Europa. Fue la filosofía dualista, dualismo, donde el material es malo, el espíritu es bueno, y había contaminado miles de personas. Y Dios hizo surgir Santo Domingo. Y su mamá era, ¿quién? Beata Blanca. Y su mamá tuvo un sueño cuando estaba en su vientre del futuro bebé. Que veía fue como un perro que estaba caminando por los cerros con una antorcha en la boca, dando luz. Era profecía de su hijo. Entonces, ¿qué hizo? Él empezó a predicar contra esta secta sin resultado. Pero ¿dónde terminó? En el bosque de Toulouse. Toulouse es una ciudad en Francia. Y rezaba, ayunaba y entró en coma. Casi murió. En ese momento, ¿quién le apareció? ¿Qué tiene alrededor de su cuello? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, entonces la Virgen de Rosario le apareció. Y dijo, hijo mío, Dios está contento contigo, pero te faltan, tú tienes que predicar el Santo Rosario. Y salió a predicar Rosario y regresan miles mediante el Santo Rosario. Eso es lo que había dado impulso al Rosario. ¿Y cuál es el carisma de los jesuitas, Sagrado Corazón de Jesús, y el carisma de los dominicos? Rosario. Hay dominicos en México, no me digan que no. En Querétaro, ¿no, Teresa? Tiene los dominicos en Querétaro, tiene, usted me dio este, oh, tiene cualquier cantidad, imagínate Santo Domingo, ¿no? Los dominicos siempre llevan el rosario al lado. Nosotros como niños, medio travieso, si escuchamos el rosario caminando por la pastilla, nos portamos mejor, ¿no? Y así el ruido, ¿no? Pero al mismo tiempo que Santo Domingo fundó los orden, los dominicos, ¿podrían nombrar los santos que vivían al mismo tiempo? San Alberto Magno. San Alberto Magno, que fue el hombre más inteligente en el mundo. Donde usaba, él estudiaba biología, y química, y física, y geografía, matemática. Mostraba que uno puede ser católico y tener una formación más amplia. ¿Eh? Hasta ese punto era nada más que la fe. Pero Santo Alberto daba prueba que no es pecado ser una persona educada en todas las ciencias. ¿No?
¿La Virgen le ayudó?
Sí, porque que no podía entender y luego pidió a la Virgen María de dar luz y se transformó en el maestro más grande, pero tenía un alumno más grande. Alicia, ¿quién fue? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí. Santo Tomás de Aquino era su alumno. Y había otro santo al mismo tiempo que vivió más de 100 años. Y era abogado y entró en los dominicos para hacer reparación por sus pecados. Y a los 60 empezó a dar misiones populares. Su nombre era San Raimundo Peñafort. ¿No conocen la vida en detalle de San Raimundo Peñafort? No San Luis de Montfort, ¿no? Es un español que era abogado, perdió un caso y entró en los dominicos aceptando los tareas más humillantes, pero se dio cuenta que fue un gigante intelectual y había ese patrón del derecho canónico, pero tenía capacidad para ordenar, enseñar las reglas de la iglesia. Y entonces, al mismo tiempo, tenemos los dominicos y franciscanos. Y muchos santos al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que ustedes hagan ser santos. ¿Sí o no?
En su compañía, sí.
¿Un poco? Ese es mi punto. Cuando yo doy los ejercicios, esa es mi primera plática. Vivimos en tiempos malos. Tiempos malos. El más grande novelista en el siglo XIX, Charles Dickens, dijo, the worst of times can be the best of times. Tiempos peores pueden ser los tiempos mejores. Sí, caminamos con Dios. ¿No, Lupe? Sí, Padre. Pues los tiempos malos pueden ser tiempos buenos si caminamos con Dios. Si caminamos con Dios, ¿no? Yo pienso es bueno estudiar la iglesia, la historia de la iglesia. Y de veras uno dice, ¿qué pasó en el siglo XV? ¿Qué pasó en el siglo XVI? Y van a ver ataques, pero van a ver que Dios siempre hace surgir los santos. Sí. Porque hay maldades, hay pecados, pero Dios hace surgir los santos. Pero usted tiene que ser santa. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Un poco? Uh-huh. Trata de llegar en alto. Mi fundador decía, aquel que se complace con una casita en el cielo va a terminar con un palacio en el infierno. Uh-huh. ¿Sí? Para el entero, ¿no? El que se complace con una casita en el cielo va a tener un palacio en el cielo, en el infierno, ¿no? Sí. ¿Conoce el cuento del sacerdote con el taxista? ¿No es esto, Marisela? Había un taxista de Nueva York que manejaba un checker cab. Él estaba muy alto en el cielo. El sacerdote estaba en el rincón, casi no había llegado. Y él dijo a San Pedro, eso es injusto, porque él es un taxista, yo soy sacerdote. Yo tengo que estar muy alto, él muy bajo. Y San Pedro dijo, Y cada vez que tú predicabas, la gente dormía. Y cada vez una persona entraba en el taxi, inmediatamente se sacaba el rosario para rezar, ¿no? No manejaba tan rápido, ¿no? Acuérdense de esto. Silvia, mi secretaria. La secretaria no de la Divina Misericordia, sino del catecismo, ¿no?
25 que te voy
a dar. Ok, 20, estamos 25.
7-1.
En el catecismo de la Iglesia Católica estamos estudiando Paso de Hormiga, como dicen. Que dice, habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con él, el patriarca está dispuesto a acoger a su tienda el huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mambre, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza. Ok, hay mucho en esto. Hay mucho. Voy a tratar de desmenuzarlo. Que dice, habiendo creído en Dios. Okay, el primer paso de la oración es que debemos tener fe. Si no tenemos fe, no funciona. No funciona. Hay que tener fe. Y constantemente debemos luchar para crecer la fe, porque la fe es fluctuante. A veces baja. A veces cuestionamos. Pues hagan un esfuerzo constantemente de aumentar la fe. Ok, aumentar la fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Ejerciendo la fe. A mí me gusta dar ejemplos en deportes, porque soy muy deportista, ¿no? Antes era muy fácil para mí hacer 50 flexiones, ¿no? Una vez había llegado a desafiar a los argentinos jóvenes y ellos han hecho 10, 20, yo hice 75, ¿no? No tengo mucho para levantar, soy flaco y musculoso, pero fueron cada día por 30 años a levantarme yo hacía flexiones. Ahorita tal vez podría ser 30 porque me falta la práctica por 25 años, ¿no? Podría tirar una pelota de béisbol 80 millas por hora, bastante rápido, ¿no? Yo tengo 63 años, tal vez 70 con el viento atrás, ¿no? Pero me falta la práctica. Antes hablaba muy bien italiano. Italiano ahorita casi no existe. Porque me falta la práctica. Podría tocar la guitarra, ahorita toco la guitarra, rompo la ventana. Que no practico, ¿no? Entonces, todo eso, esos talentos que yo tengo, yo tengo talento, tal vez más que yo, si no vamos ejerciendo los talentos, se los pierde. ¿Qué dicen los jóvenes americanos? If you don't use it, you lose it. ¿Eh? ¿No es cierto? You don't use it, you lose it. Si no lo utiliza. Me acuerdo en the yearbook del año 73, cuando yo gradué 74. Pero uno de mis mejores amigos, beisbolista, dijo, cada uno tiene que tener un lema. Yo decía, digo en inglés o en español, better to wear out than to rust out.
Yes, ma'am.
No entiendo inglés. Mucho mejor gastarse que oxidarse. Me acuerdo, Bob Clapp, ¿no? Mejor gastarse que oxidarse. Y muchos están oxidándose, ¿no? Vegetándose, ¿no? Bueno, sí, hay... La ley del tabaco es si no tabaca, sí. No pain, no gain, dicen los no es cierto, no pain, no gain, ¿no? Entonces, le voy a dar maneras que ustedes pueden crecer en la fe. Es decir, Señor, aumenta mi fe. Amén. La oración, Señor, aumenta mi fe. Segundo, tal vez parece obvio, pero los que pierden la fe y se hacen ateos significa personas que no creen en Dios, son aquellos que abandonan la oración, lo dice Padre John Harden. Un abandono la oración, pierde la fe. Porque la oración es un acto de fe. Recuerdo una vez un ateo estaba platicando con un niño de la doctrina, de 7 y 8 años. El ateo estaba diciendo al niño, Dios no existe, eso es una tontera. Es una tontera creer en Dios. Justo en ese momento, había un poco de viento, y una hoja del árbol estaba moviéndose y se desprendió un nuez, un acorn, un nuez, y se le cayó encima de la nariz. Y el hombre se enojó y dijo al niño, mira, si tu Dios es tan grande, ¿por qué deja nueces de caer y pegar hombres en la nariz? El niño dijo, ve que bueno es Dios que no hace crecer sandías en los árboles. Buena respuesta, ¿no?
Sí.
Buena respuesta.
¿Para usted qué es peor, el ateísmo o el gnosticismo?
Muy buena pregunta. ¿Sabe la diferencia, Eva? Pensaba que no, se lo voy a decir. Ok, un ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Agnóstico es una persona agnóstico y dice que puede ser que Dios existe, puede ser que no existe. Yo pienso que agnosticismo es, puede ser más peligroso, porque vive siempre con la duda. Puede ser que Dios existe, puede ser que no existe. Vive en limbo. Y si uno vive en limbo, no puede dedicar sus energías a causas nobles. Pero hay ateos que hacen todo lo posible para hacer creer que su postura es correcta. El obispo Barron es muy buen apologista para defender la fe contra los ateos. Patrick Madrid lo hace bastante bien también. Y yo creo muchos jóvenes hoy día, voy a dar la razón principal, yo pienso por la cual muchos jóvenes niegan la existencia de Dios. ¿Te lo digo? No es tanto un problema dogmático en negar que Dios existe, sino ellos tienen un problema moral donde no pueden controlar sus pasiones sexuales. Yo pienso en el fondo es esto. Si tu hijo viene, yo no creo en Dios. Y yo pues soy directo con él. Muchacho, ¿ok? Le enfrento así. Ok, muchacho. Tú miras la pornografía, caes en la masturbación, se va a poner una vergüenza total. Diga la verdad. Diga la verdad. Abre la boca, ¿no? Es la razón por la cual tú rechazas a Dios. Porque tú pusiste pornografía y tus actos impuros como tu Dios. Pero tengo razón. Y claro que da vergüenza, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, padre.
Y además, si no tiene Dios, resistir pornografía y la impureza es imposible. Es imposible. Nadie puede controlar sus pasiones sin la ayuda de Dios. Los que aman a Dios, no es tan fácil, no es difícil si uno ama a Dios, ¿no? Pero es enfrentarlo con esto. Claro que da vergüenza. Yo soy muy directo, ¿no? Yo no voy, yo llamo pan, pan y vino, vino, ¿no? Pero entonces no es tanto problema dogmático de creer en Dios, es problema moral que ese muchacho no puede controlar sus pasiones. Es un esclavo al sexo. Yo creo que esa es la razón principal. Nadie lo dice en el padre Escobita, ¿no? Si usted tiene hijos, young adults, ¿cómo es enfrentarlo con esa pregunta? Y van a tener vergüenza y tal vez van a negarlo, pero... ¿Qué le parece? Yo creo que es un tema muy delicado, pero... ¿Por qué ir por las ramas? Vamos a llegar al blanco. Blanco es, a los 15 años cayó en ese vicio de la pornografía y ya por 10 años tiene hábito y mejor rechazar a Dios que admitir que es un esclavo de sus pasiones y trata de corregirlo. ¿Sabe que Santo Tomás Aquino dice, uno de los efectos de la lujuria es odio por Dios? Santo Tomás Aquino, hace 800 años. Si notan muchos jóvenes odiando a Dios. Están odiando a Dios porque saben su conciencia que tienen que controlar sus pasiones y no quieren. Entonces están odiando a Dios. ¿Y cómo lo hace? Condena la iglesia. Porque un sacerdote cayó en el obispo y hacen generalizaciones que toda la iglesia está mal. ¿No? Hey, yo tengo título en letras. Yo no nací ayer. No soy un idiota, ¿no? Hacer lo que se dice en inglés, sweeping generalizations, es una persona tonta. ¿Es como decir? Es mexicanos. Son narcos. Iván a Juárez, todos los mexicanos son personas muy astutas, son narcotraficantes, venden drogas y tienen cuarteles en todo el mundo. Es estúpido. Todos los americanos, todos son materialistas. Se preocupa solamente por el dinero. Y ellos manejan el dinero. Es tonto. Es señal de una persona que no tiene educación más que kinder, ¿no? Pero van a decir esto. Es tan estúpido que me hace casi reír, ¿no? Pero utilizan esto. Por esta razón es muy importante reconocer la razón por la cual muchos pierden la fe. No es tanto un problema dogmático, sino un problema moral. No puede controlar sus pasiones. Si hacen esclavos, si Santo Tomás de Aquino dice que la lujuria enseguece también, como el rey David y los viejos espiando Susana, la mujer casta, ¿no? Esos viejos podridos mirando Susana, ¿no? Little old geezers, ¿eh? Otra manera para aumentar la fe, y todo esto es de fortalecer la oración, es de hacer actos de fe. Acto de fe, le muestro. Un acto de fe podría ser hacer la señal de la cruz. Es un acto de fe corporal, Carmen. ¿Qué estás haciendo? Estás profesando un Dios y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Cristo nos salvó mediante la Santa Cruz. Es un acto de fe. Que usar agua bendita. Es un acto de fe que el agua bendita significa el sacramento del bautismo, que nos cambia en hijos de Dios. Otro acto de fe es al entrar en la iglesia, frente al Santísimo, hacer una genuflexión, ¿ok? En eso fallamos, la mayoría, ¿no? ¿Ok? Uno está frente al Santísimo, es Jesús. Mucha gente hace esto. Es un salón de baile, ¿no? Si uno tiene problema con la espalda, sí. Por ejemplo, Padre Craig no puede porque tiene problema con su rodilla. Si uno operación no puede, él tiene que hacer la reverencia, ¿no? Pero si uno no es un viejo decrépito, ¿no? ¿Por qué no puede llegar al piso? ¿Sabe qué significa viejo decrépito? Me gusta el idioma, ¿no? Viejo decrépito acabado, ¿no? Una pieza obsoleta de la Edad Media, ¿no? No. Por eso cuando hacemos la doctrina, lo hacemos como un niño, ¿no, Teresa? Yo lo hago 10 veces. Y al final todo el mundo, menos para escribir, no, vamos otras 10 veces, ¿no? Llega al piso. Es un acto de fe. Y al comulgar, Estela es un acto de fe. Que es la comunión misteria de fe. ¿Y cuándo hacemos un acto de fe? Cuando Dios manda pruebas. Cuando Dios manda tribulaciones. Cuando Dios nos manda dolores. Una de las señales, dos de las señales más evidentes de la santidad, ¿se lo digo? La capacidad de sufrir en silencio. ¿Eh? Normalmente cuando sufrimos, Tocamos la trompeta. Tengo dolor de cabeza. Da, 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 da. Tráigame aspirina. Sí, sí. Y otra es cuando nuestros planes están interrumpidos, aceptamos con calma. Difícil. Tiene planes e interrupciones cambian completamente tu plan. Muy bien. Está bien. Pocos hacen esto. Pero a lo mejor Dios tiene planes mejores que tuyos. Tú no eres el dueño de la verdad. Tú no eres la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Hay tres personas, ¿no? Como dice Fulton Sheen, hay dos principios en la vida espiritual. Uno es que en Dios, número dos, no eres tú. ¿Okay? No eres Dios, ¿no? Es un señal de santidad, ¿no? Uno tiene planes cambiados, ¿no? Yo como sacerdote, no digo que lo haga perfecto, pero más o menos, ¿no? Porque sacerdote, yo estaba pensando que el sacerdote que vive el sacerdocio es la persona que tiene que hacer más cosas casi que cualquier otra profesión en el mundo. Trabaja con novios, trabaja con los enfermos, trabaja con las niñas, la juventud, trabaja con los latinos, trabaja con los filipinos, llorar con los que pierden, celebrar fiesta con la boda. Yo pienso que es la profesión que exige más, más talentos, sí, en forma amplia. Sí. Conocer filosofía, conocer teología, conocer... Sí. Pero Dios provee. Dios provee mediante el sacramento del orden sacerdotal. Escuchar problemas, ¿no? Cuando yo escucho problemas, da una sonrisa. Por dentro, ¿no? Dolor de cabeza, la cabeza está para explotar. Es orden sacerdotal. Orden sacerdotal da muchas gracias, ¿no? Entonces, acto de fe crece cuando uno tiene pruebas. Cuando tiene pruebas. Tiene pruebas. San Luis de Montfort y San Francisco, los dos han dicho esto. Pasaron un día sin pruebas, sin una cruz. Y ellos dijeron, ¿qué cruz es no tener una cruz? Tú nunca dijiste esto, ¿no? Y Solanus Casey, que era mi guía espiritual de mi tío abuelo, ¿sabes que él rezaba? Abrochen su cinturón de seguridad ahorita, ¿no? Él daba gracias a Dios por las cruces antes que venían. ¿Sí? Solanus Casey. Daban gracias a Dios a las cruces de pruebas antes que venían. ¿Qué hacemos nosotros? Señor, aléjalas, ¿no? Aléjalas, ¿no? Qué diferente los santos que nosotros, ¿no? Ellos están 1,000 años de luz más cerca de Dios, ¿no? Pero hay que caminar, ¿no? Hay que caminar. Confiar en Dios, ¿no? Amén. Entonces la fe. Y dar gracias que usted tiene fe. Y dar gracias. Y dar gracias que tiene fe.
Y gracias a Dios por usted, padre.
Bueno, gracias, ¿no? Sabe, yo tuve miles de tentaciones, ustedes también. Pero nunca tuve tentación contra la Eucaristía. Y si usted puede pedir, es la única tentación que yo no quiero. Esa es mi materia, yo pienso, ¿no? Pero gente que tiene tentación, yo soy como a pesar de mis estudios, yo soy como el pequeño niño frente a la presencia real, ¿no? Final de la Santa Misa, el niño estaba dándome la tarjeta de San José, estaba tan absorbido en mi acción de gracias, ¿no? Y estaba en otro mundo, porque tenga Jesús, ¿no? Mira, dame 3 minutos, ¿no? ¿Es cierto, Silvia?
Sí.
No tengo duda, yo como es Jesús. Y le platico con mucho amor, fe, confianza. Y creo que me oye. Creo que me oye. Porque tengo fe. Pero la fe tiene que crecer, ¿no, Maricel?
Sí.
Sí, padre, sí. Ok, un elemento más, Silvio, antes que se vaya a tomar su café, es... estaba apoyándome, no sé. Es... seguir estudiando cuando tiene la mente bien formada. Una buena formación intelectual, no se asusten de la palabra, no es una mala palabra la vida intelectual, es aumenta la fe. Y tener un hambre constante por Dios. Y me gustaría terminar dándole una palabra que da mucho ánimo que escuchaba por Radio Católico esta mañana, ¿no? Lo que yo hago normalmente es, hay una app que es gratis, Relevant Radio, varios entienden inglés, ¿no? Usted puede ver encima del app que va corriendo Conversación con Dios. Conversación con Dios es hecho por el grupo del Opus Dei, el fundador del Opus Dei, es San José María Escobar Balaguer. Si ustedes tienen hijos adolescentes que van a otras ciudades, o trate de conectarlos con el Opus Dei, porque ellos trabajan con universitarios y trabajan con profesionales, ¿no? Yo estoy tratando de, en forma suave, de conectar a mi hermano mayor, que es un doctor, un profesional de alto rango, ¿no? Conectarlo con ellos. Ellos tienen retiros cada mes, lectura espiritual, y son muy sólidos, ¿no?
¿Cómo se llama la aplicación?
Relevant Radio. Pero lo que tiene es, además, tiene una audio versión de una plática. Aquí está. An audio version de una plática.
Eight doors of the kingdom from renowned spiritual.
Si no entiende inglés, el hombre que lee muy bien. Chuck Neff, que tiene su programa en 9, ¿no?
Available now at scepterpublishers.org.
Eso es gratis.
Today's podcast.
Y normalmente son, son como,
eso
es 13 minutos. Eso es excelente, es sobre el sacramento de la confesión.
Today's reading from In Conversation with God is for Wednesday in the first week of Lent. The topic is confessing our sins. Part 1.
Okay, voy a dar una idea de esto. Él está citando Juan Pablo II, el fundador, Santo Tomás de Aquino. Eso da mucho ánimo. Si uno se confiesa, se confiesa. Si antes de confesar había hecho varios pecados mortales, a veces pasa. Uno está trabajando con novios que viven juntos por muchos años, ¿no? Okay. Todo depende del grado de arrepentimiento. Si uno se confiesa con arrepentimiento mínimo, sale perdonado. Pero podría estar más atrás espiritualmente que después de haber hecho esos pecados. O podría estar al mismo nivel. Es decir, que uno, bueno, cometió adulterio 5 veces, falló 5 veces en misa, se arrepiente y está al mismo nivel de antes de esos pecados. O si se arrepiente con mucho fervor podría brincar mucho más alto en la vida espiritual y ser más santo posible en tu vida mediante una buena confesión. Eso es enorme. Es enorme. Pero mucho depende. Cuando se confiesa puede ser nada más decir la lista. Okay. Está bien. Pero tiene que llegar al corazón. Y la esencia es decir no porque Dios me ama y yo amo a Dios. Uno hace eso, sube como el cohete. Qué bonito, ¿no?
Sí.
Es lo que va a decir en este mensaje, ¿no? Casi al final, citando, ese viene de Santo Tomás de Aquino. Lo que estoy enseñándoles es, si ustedes vinieron ayer a mi plática por la noche, hablé de la gracia dispositiva. Es lo mismo. La gracia dispositiva significa que una comunión, una buena confesión, podría ser los santos. Y uno confiesa, recibe la indulgencia plenaria, muere y va inmediatamente al cielo. Pero debemos ir más allá que simplemente la lista. Como dicen los mexicanos, por la boca afuera, ¿no? Por la boca afuera, en inglés, lip service, la boca afuera, ¿no? Tiene que llegar al corazón. Llegar al corazón. Por eso constantemente debemos tratar de ir mejorando nuestras comuniones y confesiones. Y va a decir también que no hace falta que sea larga. Actualmente, a veces cuando es concisa, es clara, sin decir muchas palabras, a veces la confesión es mejor. Que usar muchas palabras, ¿no? Es decir, llegar al grano. Y no confundir la confesión con la dirección espiritual. Por ejemplo, usted me conoce, ¿no? Otro día una mujer me dijo que estaba en mi línea de confesar y había 32 personas esperando. Claro, llegando del otro calle confesional de Padre Craig, ¿no? Que mi estilo es cada persona 3 minutos. Por ejemplo, como predicador hablo mucho, como confesor hablo muy poco, porque ustedes me oyeron mil veces, ¿no? Tiempo fue usted para escuchar. Yo le doy la absolución. Yo como penitente, lo que yo estoy esperando, no sé ustedes, yo quiero escuchar la absolución. Sí, las otras palabras, sí. Yo quiero, la absolución es la sangre de Cristo que me purifica. Ay, si el padre un poco corajudo, cortante, ok, muy bien. Lo merece porque tengo orgullo, ¿no? Pero yo quiero recibir la absolución, ¿no? Hay que tener fe.
Mi hija dijo que estaba
deprimido.
Porque no le habló mucho.
No, pero no. Yo pienso en general, la gente quiere una confesión corta. Yo quiero corto. Yo quiero 3 minutos. La dirección espiritual, ok. La dirección espiritual, la mayoría de los padres dan una hora, yo doy una media hora. Porque yo llego al grano, ¿no? No voy a hablar de como cocinar un taco, una flor exótica encima de una montaña en Guadalajara. No. No, como están los yankees. No, vamos a pan y vino. Llegar al grano, ¿no? Y no hay tiempo para perder. Sí, una palabra de aliento, la absolución y después. Y dado que aquí las filas son siempre muy largas, yo pienso en consideración con los demás, trate de confesarse, terminar 3-5 minutos y ya. Si quiere hablar con el padre otro tiempo, fuera del confesionario. Y el cura de Yaros y Don Bosco era 3-5 minutos. El cura de Yaros, más famoso, ¿no? No pasaba mucho tiempo. Sí, hay gente que viene con mucha soledad, loneliness, está bien, vamos a darle una palabra, ¿no? Pero hay otras 20, 30 personas esperando, ¿no? Capitán.
Oh, quería preguntarle, padre, uno está acostumbrado a confesarse, entre 3 minutos dice su pecado regular.
Yo pienso que si, confesión general, no, damos 15 minutos, yeah. Pero si, por ejemplo, la gente que va a confesar cada semana, pues, le voy a dar un ejemplo. Bendiga mi padre porque yo he pecado. Eso es mi pecado. Miento, soy un poco chismosa, falta en la misa una vez. He visto una cosa mala por internet una vez. Y padre, perdóname por todos los pecados que no me acuerdo. De mi absolución. Eso son 40 segundos. 40 segundos. Pero fue excelente. He dicho 6 pecados en 30 segundos. Padre dice, muy bien, ánimo, rezar rosario de confiar en María, acto de contrición. Yo te suelvo tus pecados. Son 3 minutos. Pero muy bien hecho. Y cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero no hace falta mucho tiempo. En general, mujeres hablan más que hombres, ¿no? You're wired that way. ¿Eh? No digo que es malo, es si viene una pareja para platicar conmigo, el hombre no habla la boca, la mujer habla todo el tiempo, ¿no? Casi siempre, ¿no? Tal vez no casi ustedes, porque usted habla, tiene el don de la palabra, digo que es bueno, ¿no? Pero no hace falta mucho tiempo para confesar. Sí, una confesión general, sí. Confesión general me gustaría dar una media hora. Pero dado, por ejemplo, los ejercicios, ahorita estoy trabajando con 1,000 personas. 400 en Yorba Linda. Anoche, ¿qué día? 500 personas más o menos, ¿no, Teresa? 500 más o menos. De 500 y el día domingo, 120. Esta noche, cerca de 100. Jueves por la mañana, son números grandes. Por eso no tenemos mucho tiempo para dedicar a 1,000 personas. Es un problema bueno, pero hay que rezar por más sacerdotes. Que si haga sacerdote, porque un mies es abundante, los obreros son pocos, ¿no? Okay. Amén.
Amén.
Vamos a rezar. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San José.
Ruega por nosotros.
Okay, Dios lo bendiga, nos veremos.
Gracias.